Buenos días, aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 22 de septiembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, continuará buscando el fortalecimiento de la coalición internacional que lucha contra el grupo Estado Islámico. Y Obama celebró la autorización concedida por el Congreso para actuar en contra de este grupo subversivo. Y todo ha estado dispuesto, todo ya está dispuesto para iniciar la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York con extremas medidas de seguridad. Y en nuestro segmento de entrevistas, el congresista Luis Gutiérrez nos estará brindando detalles de posibles planes del presidente Barack Obama en el asunto migratorio. Y como les decíamos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, busca concretar coalición contra el grupo Estado Islámico. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Esta semana, la administración Obama continuará sus esfuerzos para construir una amplia coalición internacional contra militantes del grupo Estado Islámico, también conocido como ISIL y ISIS por sus siglas en inglés, que ha tomado grandes extensiones de territorio en Irak y Siria. El presidente Barack Obama hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y encabezará una sesión especial del Consejo de Seguridad para lograr apoyo a su campaña contra los sunitas radicales. Obama reiteradamente ha descartado el envío de tropas estadounidenses de combate, diciendo que los iraquíes y sirios, respaldados por la comunidad internacional, encabezarán el ataque.
Más de 40 países han ofrecido hasta ahora ayuda a una amplia campaña contra ISIL, desde entrenamiento y equipos hasta ayuda humanitaria y volar misiones de combate. Y esta semana en las Naciones Unidas continuaré reuniendo al mundo contra esta amenaza.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, se refirió a la comparecencia del presidente ante el organismo mundial.
El presidente Obama vendrá el miércoles y convocará a una muy poco común cumbre de jefes de Estado sobre el tema de los combatientes terroristas extranjeros para tratar de detener el financiamiento a los terroristas en lugares como Irak y Siria.
La semana pasada, ambas cámaras del Congreso aprobaron el entrenamiento y equipamiento de rebeldes sirios moderados. Los legisladores votaron antes de retirarse para lo que se espera sea un extendido receso hasta las elecciones de medio periodo en noviembre. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y muy a propósito de este tema, el presidente Barack Obama celebró la autorización que recibe del Congreso para proceder con otro tipo de pasos que le permita fundamentalmente demostrar su estrategia para derrotar al autodenominado Grupo Estado Islámico. Los detalles con Lina Correa.
Según el presidente Barack Obama, este es el mensaje que le envía al mundo la autorización que le otorgó el Congreso en pleno para ordenar a las fuerzas militares estadounidenses que entrenen y equipen a los rebeldes sirios de facciones moderadas.
El fuerte apoyo bipartidista en el Congreso para este nuevo esfuerzo de entrenar le muestra al mundo que los estadounidenses estamos unidos en la confrontación de la amenaza del Estado Islámico.
El mandatario reiteró que el país no está solo en esta lucha.
Este programa de entrenamiento tendrá lugar fuera de Siria, en alianza con los países árabes, y será igualado por nuestro creciente apoyo al gobierno iraquí y las fuerzas kurdas.
La asesora del Consejo de Seguridad Nacional, Susan Rice, aseguró que el proceso comenzará en unos meses.
Esto no va a ser un proceso de la noche a la mañana. No esperamos que dé frutos inmediatos. Este es un entrenamiento serio y somos rigurosos con aquellos que van a ser entrenados y equipados.
El presidente también reiteró de manera explícita que la lucha en Siria es diferente a la que adelantan el ejército iraquí y las fuerzas kurdas.
Estas fuerzas de oposición están luchando contra la brutalidad del Estado Islámico y la tiranía del régimen de Al-Assad.
Justamente por eso se prevé allí otro escenario de confrontación tipo Guerra Fría con Rusia. Pero argumentos como este tuvieron más peso dentro del Senado estadounidense.
Si usted va a matar a la serpiente, entonces tiene que ir a donde está la cabeza y cortarla.
Los argumentos que se escucharon en contra de la medida no fueron ligeros, teniendo en cuenta la gran multiplicidad de facciones rebeldes dentro del territorio sirio.
Nuestro embajador en Irak y Siria dice que no tenemos idea sobre quiénes son los moderados y quiénes son los yihadistas.
Sobre el escritorio de los legisladores, quedó una posibilidad que deberán votar cuando regresen en 6 semanas de sus distritos de campaña. si autorizan o no ataques aéreos sobre Siria. Lina Correa, para La Voz de América.
Y como lo dijo repetidamente, el gobierno de Estados Unidos no está solo en esta lucha contra el grupo Estado Islámico. El viernes, por primera vez, Francia lanzó ataques aéreos contra el grupo terrorista dentro del territorio iraquí. Y Alberto Pimienta nos explica cuáles han sido estas reacciones.
Tras haber prometido cooperación militar en la lucha contra el Estado Islámico, las Fuerzas Armadas francesas el viernes bombardearon blancos del grupo extremista en Irak.
Esta mañana a las 9:40 y en línea con las órdenes que di, aviones Rafale alcanzaron un objetivo y lo destruyeron completamente. El blanco estaba en el noreste de Irak y era un depósito logístico usado para operaciones.
El jueves, el presidente francés había asegurado que su país todavía estaba tratando de identificar posibles objetivos, pero la respuesta de Francia fue rápida. Yolan declaró que la ofensiva continúa.
Otras acciones tendrán lugar en los próximos días con el mismo propósito, debilitar a la organización terrorista y darle apoyo a las autoridades y soldados iraquíes, así como también a la Peshmerga en Kurdistán.
Hace algunos días, más de 2 docenas de naciones se reunieron en París, donde prometieron cooperar con el gobierno iraquí y hacer todo lo que sea necesario para erradicar al EI. Hollande dejó claro que el envío de tropas no es parte del plan.
No hay absolutamente ningún soldado francés en el terreno, solamente hay aeronaves.
Antes de que el bombardeo fuera anunciado, el presidente de Estados Unidos exaltó el compromiso francés.
Como parte de la campaña aérea, Francia se unirá a los ataques contra blancos del Estado Islámico en Irak. Y como uno de nuestros aliados más antiguos y más cercanos, Francia es un fuerte socio en nuestros esfuerzos contra el terrorismo.
En países como Francia, la amenaza terrorista crea inquietud, ya que se calcula que alrededor de 1,000 franceses se trasladaron a Siria para enlistarse en las filas del Estado Islámico o algún otro grupo extremista. Se teme que algunos de ellos regresen. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y hoy prácticamente ya se inicia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y miles de personas están pidiendo actuar contra el cambio climático. Tenemos esta nota con Mercedes Antesana.
Unos 100.000 manifestantes, 300.000 según los organizadores, entre familias, científicos, artistas y políticos, tomaron las calles de la ciudad de Nueva York el domingo en anticipación a la cumbre climática que se realizará el martes como parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los manifestantes llevaron pancartas, gritaron eslogans, oraron y danzaron en una larga procesión que duró 3 horas y en la que participaron el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Espero, dijo, que esta voz esté verdaderamente reflejada en los líderes cuando se reúnan el 23 de septiembre. El cambio climático es un importante problema de nuestro tiempo y no hay tiempo que perder. Si no tomamos acción ahora, tendremos que pagar mucho más, dijo. Similares marchas se llevaron a cabo en otras ciudades del mundo el domingo. 10.000 personas marcharon frente a la histórica Puerta de Brandenburg en Berlín, mientras una multitud de 40.000 personas, incluyendo la actriz ganadora del Oscar, Emma Thompson, marcharon en Londres. Hay que hacer, dijo, que todos los que saben lo que está ocurriendo, todos ellos tomen acción, vengan a marchar como esta ciertamente, pero una marcha es el comienzo. Entonces, sugeriré que todos traten de cambiar sus proveedores de energía a renovables. La reunión del martes en la sede de la ONU tiene lugar cuando científicos del gobierno estadounidense dicen que la Tierra registró sus temperaturas más altas entre junio y agosto de este año desde que se comenzó a llevar datos en 1880. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Gracias por ese informe a Mercedes. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. No es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y el legislador Luis Gutiérrez, en una entrevista exclusiva con La Voz de América, explicaba y daba detalles del posible plan del presidente Barack Obama en cuestiones migratorias. Los detalles con Patricia Dalmasí.
Si tú estás aquí por 10 años, estás trabajando, estás contribuyendo, estás dispuesto a tu propio costo ser evaluado, examinado por las autoridades policíacas federales, entregar tus huellas digitales, asegurar que tú no has cometido ninguna fechoría, eres un hombre o mujer limpia de antecedentes criminales, y llevas aquí 10 años y tienes hijos, ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces yo como presidente voy a decretar de que tú puedes venir ante el gobierno, entregar tus huellas digitales, y si lo pasas te voy a entregar un permiso de trabajo, porque no creo que padres de hijos, ciudadanos de los Estados Unidos indocumentados que no pueden conseguir visa, deben ser deportados o son una prioridad para deportación. Mucha gente dice, ¿cuántos son, Luis? Pues eso sería como 3.7, 3.8 millones de personas indocumentadas. Él va a hacer eso. Y yo creo que lo otro que va a hacer, y para los televidentes, voy a explicarlo rápidamente. Si yo, Luis Gutiérrez, me enamoro de Zoraida, quien es mi esposa ahora, y digo, pues quiero una visa porque ella viene de un país extranjero. Muy bien. ¿Qué yo tengo que hacer? Pues tengo que ir ante el gobierno y decir, primero, aquí está mi pasaporte, mi certificado, soy ciudadano de los Estados Unidos. Muy bien. Segundo, tengo que probar de que nuestro matrimonio es legítimo, ¿verdad? Aquí está el certificado del sacerdote, del estado, de la ciudad. Muy bien. Y mi esposa tiene que entregar sus huellas digitales, asegurar de que ella no es una amenaza y que no tiene antecedentes criminales. Y al final de eso, aunque ella sea indocumentada, algunos dicen ilegal, le dicen, está autorizada para recibir tu visa. ¡Qué bien! Tú dices, pues, ¿cuál es el problema entonces, Luis? No. Si es mexicana, tengo que ir a Ciudad Juárez, en México, con ella al consulado a buscar la maldita visa. Perdona el francés. A buscar. O si ella es irlandés, tengo que ir a Dublín. Manila, si es filipina, ya la gente entiende. Tengo que ir al país de origen de mi esposa a buscar la visa. Entonces ella tiene que pagar un castigo de 10 años en ese país antes de poder regresar a Estados Unidos. Hay 1.3 millones de visas pendientes de ciudadanos y de residentes permanentes legalmente en este país para sus familiares inmediatos. El presidente simplemente puede decir, lo voy a perdonar donde se encuentran. Esos son 5 millones. Esas son un par de cosas que el presidente puede hacer.
Representante Gutiérrez, en cuanto a los niños que llegan aquí en su mayoría solos, se creó una crisis.
Número uno, esto no es una crisis para Estados Unidos. Nosotros somos el país más poderoso, más rico del mundo. Tú me vas a decir a mí que 70 mil niños que llegan a nuestras fronteras huyendo a narcotraficantes, criminalidad en sus países de origen, no es una crisis en Centroamérica. Para nosotros es una cuestión, para mí, meramente logística, ¿verdad? Un dolor de cabeza logística de cómo, dónde tú los ubicas, cómo le consigues comida, ropa, albergue, cómo tú los procesas en sus peticiones que tienen para asilo aquí en Estados Unidos. Sí, llegar tanta gente de repente es algo logística, pero no es una invasión, no es un problema que nosotros...
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y autoridades en Sierra Leona anticipan que aumenta el número de casos reportados de ébola a medida que el país pone fin a una cuarentena nacional de 3 días dirigida a contener el peor brote de la enfermedad en toda la nación. El gobierno de Sierra Leona ordenó a todos los 6 millones de habitantes del país permanecer en sus casas desde el viernes hasta el domingo, mientras equipos oficiales iban de casa en casa tratando de localizar pacientes escondidos y educando a otros sobre esta enfermedad y cómo evitar el contagio del ébola. El director de salud de Sierra Leona dijo a La Voz de América que la cuarentena nacional reveló docenas de personas que dieron positivo al virus y que hay muchas razones por las que la gente no busca tratamiento, entre ellas el temor y la creencia de que el ébola no es real. Pero sí es real, 8 cuerpos, incluyendo el de 3 periodistas, parte de un equipo de voluntarios que llevaban el mensaje de concientización para esta enfermedad y para la prevención del ébola, fueron encontrados en un área remota de Guinea Occidental, asesinados. Esto ha consternado al mundo, como nos dice Cristina Caicedo.
En un anuncio televisivo estatal, el primer ministro de Guinea, Mohamed Said Fofana, reportó la muerte de 7 educadores. Los voluntarios se encontraban esparciendo el mensaje de concientización sobre el ébola.
En este mismo momento, ya 7 cuerpos de los 9 desaparecidos han sido encontrados. El gobierno condena enfáticamente el asesinato de estos ciudadanos guineanos.
El primer ministro también informó que los cuerpos fueron encontrados después de un ataque por parte de los residentes rurales donde los trabajadores de salud se encontraban haciendo voluntariado. El funcionario afirmó que 6 sospechosos fueron arrestados tras el incidente que tuvo lugar en Wome, en el sureste de Guinea, donde el ébola fue identificado en marzo. Según la Organización Mundial de la Salud, el ébola ha matado a 2.630 personas y ha infectado a más de 5.000, en su mayoría en Guinea, Sierra Leona y Liberia, y también se ha esparcido en Senegal y Nigeria.
Uno de los retos más grandes con los que cuentan las autoridades regionales en estas áreas son el miedo y el pánico con lo que los residentes reciben a forasteros que llegan a dar el mensaje de concientización.
En la capital, Conakry, tiendas y farmacias le dicen a sus clientes que deben lavarse las manos antes de entrar al establecimiento. Según Mohamed Sesay, es la mejor manera de combatir el virus de ébola y lo protege a él y a su equipo.
Mi posición en mi tienda es que tengo desinfectante afuera. Los clientes deben lavarse las manos y secárselas. Después sí pueden entrar a mi tienda a comprar lo que quieran.
El primer ministro de Guinea afirmó que el incidente es lamentable en momentos en que se espera la ayuda de la comunidad internacional para la contención de la enfermedad. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Que la mayoría de los economistas aseguran que el crecimiento de América Latina es una utopía y que, contrariamente a lo que se piensa, este desarrollo es mucho más lento. Tenemos a Alejandro Marcano con algunos detalles.
El propio Banco Mundial califica la expansión en América Latina como decepcionante en lo que va del año 2014.
Un bajo en el nivel de crecimiento reportado por prácticamente todos los países grandes, Brasil en cifras negativas, México con un crecimiento mucho menor de lo que ellos esperaban, cerca del 2%, son los 2 países más grandes.
El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para la región. El ente multilateral habla de que las economías del subcontinente americano se asientan en este momento en una fase de lento crecimiento que las llevará a crecer tan solo un 2,3% para finales de año.
Colombia es el único país que tiene realmente un crecimiento importante, es la tercera economía de la América Latina.
Ambas instituciones parecen coincidir en que hay una desaceleración generalizada en los países emergentes y una caída muy profunda de otras naciones, entre ellas Venezuela.
Venezuela en una contracción franca con realmente una situación de paro total de la economía cada vez mayor.
Según la valoración del Fondo Monetario Internacional, los países emergentes dejaron de ser las estrellas del crecimiento. Sin embargo, el Banco Mundial se muestra algo optimista, aunque cauteloso al hablar de los países más pequeños de América Latina.
Uruguay, Bolivia, Ecuador, yo creo que más o menos están en un descenso en su crecimiento, pero realmente Paraguay está haciendo lo mejor. Uruguay está tratando de salir al paso y Bolivia, pues, nuevamente enfrascada con todos sus todas las decisiones de políticas que hacen que su economía sufra.
El pronóstico económico para América Latina fueron recortados por algunos economistas en 0,8 puntos porcentuales para este 2014. Por cierto, también están previendo que Venezuela y Argentina caigan en recesión y que Brasil crezca menos de 2%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una conferencia de prensa en Washington, aseguró que la solución permanente y duradera con respecto a la reciente ola de menores no acompañados procedentes en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras radica en disminuir la violencia en los países de origen. Patricia Dalmasi tiene esta nota.
69% de los estadounidenses están en favor de que sí tomamos una reforma migratoria, que digamos, ya es justo, ya hemos esperado años y es algo que los va a ayudar con seguridad y también muchos de los representantes están, pues todos están muy frustrados por lo que está pasando. Entonces ya es hora de al fin del año, como dijo el presidente Obama, ya tomar acción en esta situación.
Jorge, ¿crees que es realista? Claramente va a ser luego de las elecciones, es una medida política. ¿Va a pasar algo?
Bueno, sabemos que es una medida política y sabemos porque ya es otra promesa incumplida de este presidente a la comunidad latina. Dijo que lo iba a hacer mucho más antes. Ahora estamos esperando después de noviembre, ahora dice al final del año y sabemos o han reportado que es por cálculos políticos, porque hay una senadora que a lo mejor tiene una elección, un runoff, en diciembre. Y hasta ayer mismo vimos que el caucus hispano del Congreso está de acuerdo con esa posición y están diciendo que si el presidente quiere salvar hasta una senadora, podemos echar hacia allá la comunidad hispana. Es triste en realidad porque hace falta la reforma y hace falta una reforma basada en ley. El presidente sigue hablando de una acción ejecutiva, pero realmente lo que hace falta es que esté basado en ley para que nuestra comunidad tenga esa confianza de ley, saber que es algo más permanente. Las acciones ejecutivas no son permanentes, pueden cambiar, este mismo presidente lo puede cambiar, el presidente que sigue lo puede cambiar, o hasta a las cortes pueden decir, bueno, señor presidente, pasaste muchos días de tu poder y esa acción ya no es válida. Y a ese punto hay muchas consecuencias de eso que están dependiendo de esa acción que puede realizarse.
Lizeth, una de las cosas que estamos viendo son cambios. Por ejemplo, la policía de Long Island ya no mantendrá en la cárcel a los inmigrantes que están en espera de ser deportados. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que los niños que ya llegaron los están acomodando en los diferentes estados. Sin embargo, como vimos al principio del programa, pues a pesar de que ha disminuido la entrada de los niños sin acompañamiento, es un problema inclusive todavía para Estados Unidos.
Sí, es un problema y es muy triste lo que está pasando en sus países, que hay mucho crimen y por eso estamos viendo familias que están siendo separadas, los papás están en los Estados Unidos y es importante que tengamos un plan para poder unificar a las familias, los niños con los padres y para que podamos proteger a estos niños.
¿Cómo se puede atacar al narcotráfico conjuntamente, digamos, con la región para tratar de evitar este flujo de inmigrantes?
Bueno, se tiene que hacer. Esperamos que el presidente, la administración, los gobiernos de esos mismos países también se pongan todo de acuerdo para tratar de encontrar alguna solución al narcotráfico, porque eso es parte de la realidad y las razones por qué vienen tanta gente. Estoy de acuerdo con Lizeth. Que este es un problema que va a seguir ocurriendo aquí en este país. Si hoy no es los niños porque el verano a lo mejor lo está disminuyendo un poco, mañana son las familias. Vemos números del mismo gobierno que las unidades familiares que están llegando en la frontera sigue basando más límites, siguen creciendo más cada día. Hace falta una reforma que ya establece una estrategia para esos que van a seguir viniendo. Hace falta no solo a darle alivio a esos que están aquí hoy día, pero esos que van a venir mañana, porque los Estados Unidos siempre va a ser una tierra de oportunidad y gente va a querer venir a trabajar. Y si no encontramos una manera de manejar esa situación, vamos a tener este debate, sí, vaya, hasta el infinito.
Gracias a Patricia Dalmasi y a los invitados. Hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional.
las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y continuamos en Estudio 45, contacto directo con Caracas, Venezuela, donde está nuestro compañero Álvaro Algarra. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Henry, a ti y a toda tu audiencia. Feliz inicio de semana.
Lo propio para ti. Dos puntos importantes para conversar hoy. La guerra bacteriológica. Expertos cubanos llegan a Venezuela. ¿Y qué pasó con el anuncio de la aprobación del plan desarme de la ciudadanía?
Efectivamente, Henry, durante el desarrollo de las actividades previstas para la celebración del Día Internacional de la Paz, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que han derrotado la guerra psicológica en la que se inventaban enfermedades en Venezuela. El dignatario reafirmó que hay una guerra internacional de personas que pretenden poner de rodillas a Venezuela, pero no lo van a lograr. De igual manera, informó que ya llegaron al país médicos de Cuba y de otras naciones, expertos en guerra bacteriológica, para determinar qué intentaron hacer en el estado de Aragua y en todo el país la llamada derecha fascista. El primer mandatario también dio a conocer que aprobó el Plan Nacional de Desarme como parte de las iniciativas implementadas por el gobierno nacional para reforzar la cultura de paz en todo el país, por lo cual aprobó recursos para el Fondo Nacional de Desarme y de esa manera disminuir los altos índices de violencia que imperan en el país, Henry.
De verdad que es un paso realmente especial en esta política del señor Maduro, esto de querer desarmar a la ciudadanía. ¿Cuál sería precisamente la reacción?
Henry, la reacción, al respecto han habido varias reacciones por parte de miles de ciudadanos que argumentan que quedarán indefensos ante la delincuencia desbordada que afecta a los ciudadanos. Recordamos que en Venezuela solo el año pasado murieron más de 23 mil personas por parte del AMPA. Este plan de desarme no quiere decir que la delincuencia vaya a entregar sus armas voluntariamente. Y este plan obliga a los ciudadanos que tienen portes de armas a entregar las armas. Ahí está la disyuntiva de esta situación, Henry.
Muchísimas gracias, Álvaro. Un feliz lunes. Y nosotros vamos cerrando Estudio 45 agradeciendo a nuestro equipo, Elena Skotowska, en la producción general y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Tate. En el cierre musical está Herb Alpert y este Sneaky. Hasta aquí Estudio 45. Muy buenos días.